Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es miércoles 5 de noviembre, ya se nota un día más fresco, muy agradable. Esto ya depende del gusto particular. Yo soy partidaria de días frescos como hoy, pero en la política siempre está el calorcito. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El responsable de la conducción técnica del programa es el día de hoy, Gerardo Huerta. Un saludo también para Charlie Flores. Y de mi lado, en la cabina de transmisiones, muy cerca, Bere Flores, ya con el enlace correspondiente, porque hoy corresponde al colaborador de este espacio político, analista, especialista en datos personales, derecho corporativo, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que lo presento con el tema obligado de extender las condolencias como amigo muy cercano de Carlos Manso, el que fue asesinado, sí, el alcalde de Uruapan, que fue asesinado arteramente. Fueron compañeros en el ITESO, donde estudiaron, donde se conocieron y donde de viva voz Miguel Ángel Arévalo Ramírez le escuchó decir que sería el próximo presidente del país, algo que ya no pudo cumplir. Las condolencias, sin más, te presento Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Creo que el tema es más que obligado, que tú nos puedes contar más al respecto.
Esperanza, buenas tardes a todo el auditorio, muchas gracias como cada miércoles, y pues sí, hoy no nos queda más que rendirle un homenaje a Carlos Manso, ¿no? Un muy buen político que se hizo eco a nivel nacional recientemente, en los últimos meses, en el último año, por decir lo que nadie más se atreve a decir, por haber hablado con la verdad, por haber tenido la valentía de evitar ser lo políticamente correcto y de seguir el protocolo disfrazado de miedo, ¿no? O el miedo disfrazado de protocolo. Y bueno, pues sí, Carlitos, más que un buen político, yo puedo hablar con él como un muy buen amigo.
Un muy buen amigo. Y Miguel Ángel, el tema es doloroso, las condiciones en que muere, y tú en este espacio que normalmente haces críticas a los gobiernos en los niveles estatal, federal y municipal, creo que hoy nos interesa más conocer algo del personaje, del amigo, de ese estudiante, de ese joven que llegó con un gran impulso, que dijo: yo quiero ser alcalde de la tierra que me vio nacer, y después llegar a la presidencia, que se afilió al PRI, que después transitó al partido Morena, fue diputado federal, y que por la vía independiente ganó corazones, y que estaba muy cercano a la gente. Y ahora, en una coyuntura tras su muerte, en que la propia esposa, que dice no hay que caer en violencia, él no quería esto, refiriéndose a las manifestaciones en Michoacán particularmente, aunque en todo el país su muerte ha colapsado, ha generado sacudida y reclamo. La presidenta se reúne con la esposa, una mujer que está siendo ya candidateada, perfilada para sucederlo como alcaldesa. Y háblanos del tema, primero de lo último, si quieres, ¿qué te parece que sea su esposa la que continúe con lo que dijo en el momento en que se despedía de cuerpo presente el fin de semana a Grecia Quirós, cuando hablaba del legado de su esposo Carlos Manso, de su filosofía y de la necesidad de transitar a la paz y a la justicia?
Mira, Esperanza, hoy te voy a hablar como persona, no te, o sea, voy a hablar como Miguel Arévalo, el ciudadano, lo que siento, lo que percibo, lo que me duele, y no como el colaborador de los miércoles, ¿no? Voy a, tal vez tus directivos, directivas, te van a decir que me vetes, que no me vuelvas a invitar por lo que voy a decir, pero pues bueno, vamos a honrar la memoria de Carlitos hablando con la verdad, como son las cosas, y con ese sentimiento de coraje que tenemos ante un sistema que no sirve, ante un sistema que por negligencia, un sistema, o que tal vez también por por inteligencia decidió pues darle este final a Carlos. Que Grecia continúe como alcaldesa se me hace muy acertado. Grecia es una persona que ha estado también involucrada en la política junto con Carlos. Vamos, no es una profesionista de otra área, de otra técnica, sino que también se dedicaba a la política. Así que creo que es un muy buen perfil para continuar con el trabajo que Carlos comenzó y que afortunadamente logró semilla, ¿no? Hoy leo y escucho a gente de todo el país, de todo el país, e inclusive a nivel internacional, que se lamentan por la muerte de Carlos Manso. Amigos míos que estuvieron en mi boda, que fuera de México, que vinieron de España, de Argentina a la boda, que lo conocieron ahí, me decían, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó con él? O sea, ¿cómo es posible que estuvo durante un año exigiendo y pidiendo ayuda al gobierno y los haya dejado, y ahora la muy hipócrita de la presidenta de la República recibe a Grecia en Palacio Nacional cuando jamás pudo haber recibido, jamás recibió a Carlos Manso, por más que se le solicitó ayuda de mil formas, ¿no? Ahora sí, como dicen, ahogado el niño, tapado el pozo, pues ahora sí la hipocresía de gobierno federal de la doctora Sheinbaum, que por cierto, ese montaje del hombre que la cosa, perdóname Esperanza, pero qué poca madre del gobierno federal de querer desvirtuar con una situación como esa, desvirtuar los reflectores, y ahora resulta que todo el mundo está hablando ya del supuesto acoso que recibió la presidenta. ¿No se te hace a ti mucha casualidad que la señora presidenta haya salido a caminar por el Zócalo sin sus escoltas y que casualmente ese día un degenerado llegara a acusarla?
No se me hace casualidad porque ella a menudo está en esa actitud muy cercana con la gente, muy relajada, incluso la reacción que tiene, pero no quisiera continuar con el tema de la presidenta y lo que pasó, porque a mí me lleva más que al tema del acoso, que dice bien la presidenta, las mujeres lo hemos sufrido, yo lo sufrí en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia como periodista, y es el pan de cada día, no podemos caminar solas por las calles, pero no me quiero desviar de ese punto por lo siguiente, Miguel Ángel Arévalo, en el caso de Carlos Manso y de su esposa, ¿se confirma por voz de la presidenta que será Grecia, la esposa de Carlos Manso, la alcaldesa de Uruapan? El punto es que el propio García Harfuch dijo que sí se le otorgó la seguridad, y en el incidente del video al que haces referencia, que se ha difundido y que después algunos medios han bajado, bueno, un asunto que a mí me parece que es parte de algo que ocurrió y que debería cuestionarnos qué pasó con la seguridad, qué pasa con los escoltas. Es decir, ¿cómo es que fallan? Si la hubiera querido matar, la hubiera matado. En el caso de Carlos, cuando nos dijeron que había 14 escoltas de la Guardia Nacional, 14 elementos de seguridad a su cuidado, y que no se les vea ninguno, cuando nos hablan de una seguridad periférica, sí nos quedamos con muchas dudas. Los llamados y la voz en cuello con la energía que exigía que se pusiera orden y que hablaba de cómo la Guardia Civil estaba corrompida, cómo reprochaba al gobernador de Michoacán por la descomposición del Estado, un gobernador emanado de Morena, pero que también como legislador de Morena decía que esto venía desde los tiempos de Felipe Calderón y que la estrategia no era precisamente la que estaba exigiendo la oposición. En fin, creo que hay más interrogantes, ya que hice el paréntesis tan largo, te respondo esto, Miguel Ángel Arévalo. En esta empresa, hasta ahorita, en mayo pasado, son 10 años de política en directo. Nunca nos han dicho que no salga tal o cual persona o tal o cual mensaje. No ha habido un veto hacia nadie en estos 10 años de los que a mí me consta. Si me han pedido cuidar el lenguaje, eso es, nada más, lo que implica pues que todo se puede decir, pero buscar las palabras, no necesariamente ir a la grosería, un lenguaje que por cierto le pegó mucho con el electorado. Así era Carlos Manso desde que fueron compañeros estudiantes en el ITESO, así hablaba.
Así era Carlos Manso siempre, con un lenguaje muy muy directo, y creo que por eso también nos hicimos muy buenos amigos, Esperanza. Tú sabes que a mí muchas veces me he contenido de hablar, yo tengo un lenguaje un poquito
frontal.
Exactamente, ¿no? Y digo, yo opté por ese lenguaje y eso no implica una mala o una muy buena educación. Y Carlos era igual. Carlos tiene un lenguaje directo, confrontativo. A Carlos no lo callaban nadie. a Carlos nadie lo cuadraba, la única que lo llegaba a cuadrar era su abuelita Rachel, la señora Rachel, a quien le mandamos un enorme abrazo, que por ahí la vimos en el funeral. Ella que fue casi como su madre y con quien convivíamos aquí en Guadalajara con ella. Pero Carlos siempre fue así, y esto de decir que quiere ser presidente de la República fue siempre, siempre Carlos se presentaba como: yo soy Carlos Manso y yo voy a ser el próximo presidente de la República. Y me queda claro que lo hubiera sido. Carlos era una persona que se sabía mover, que tenía las relaciones, los contactos, que siempre ponía a los amigos enfrente de él, es decir, adelante y primero que uno mismo. Y eso es lo que Carlos sembró y cosechó a lo largo de sus años, y por lo cual hoy tanta gente le llora, y que es increíble. Así que creo que el mejor homenaje que le puedo hacer a una persona como Carlos es no olvidarnos de él, no olvidarnos que el Estado fue el que lo mató, que un Estado terrorista, un Estado hipócrita, un Estado cómplice fue el que mató a Carlos Manso, que vengan a decir es que fue Calderón, es que en los tiempos, a ver, todos los pinches partidos políticos están repletos de los mismos esperanzas. En Morena, Jalisco, tenemos a la mitad del gabinete de Aristóteles Sandoval. En Movimiento Ciudadano tenemos a la otra mitad y tenemos a la mitad del Partido Acción Nacional. Son los mismos puercos revueltos en todos los partidos políticos. Así que no vengan a decirnos y echarse culpas cuando Morena tiene ya, es su segundo sexenio. Tienen ya más de 7 años gobernando, y seguir echándole culpas al presidente que gobernó del 2006 al 2012, a ver, no es todo culpa de Morena, tampoco es todo culpa del Partido de Acción Nacional y del PRI. La muerte de Carlos Manso es resultado de un Estado podrido, de un Estado que sí, comenzó en la década de los 70s con el PRI, después continuó con el PAN, pero que Morena ya el gobierno, y que por favor tienen que dejar de echarle la culpa a los antecesores. Imagínate que al director de una empresa o lo contraten y a los 7 años sigue diciendo no, es que todo es culpa del anterior, es que, a ver, para eso eres gobierno, para cambiar los codos, para poner un alto, pero seguir echando la culpa a los anteriores. Estamos en un país podrido, Esperanza, en un país en el que en lo personal me da asco vivir, en un México fregado, en un México de puercos, en un México de corruptos, de criminales, en un México en el que la única persona que tuvo los pantalones de alzar la voz y decir las cosas como son, sin miedo que lo juzguen por políticamente incorrecto y que lo crucifiquen en redes sociales, lo asesinó el crimen organizado con complicidad del Estado y con todas las palabras, con toda la extensión de la palabra, Esperanza. Eso es lo que pasó. Así que a Grecia tiene un gran trabajo que seguir, no solamente en Uruapan, porque Carlos Manso no solamente luchó por su pueblo, por Uruapan, si creemos que fue así, estamos en un error. Carlos dio su vida, no solamente por Michoacán, sino por todos los mexicanos, porque este tema no es un tema que únicamente afecta al Estado de Michoacán o al municipio de Uruapan, sino que nos afecta absolutamente a todos los mexicanos, y todos los días amanecemos con muertos, decapitados, secuestrados, desaparecidos en todo el país, y Carlos fue el único a nivel nacional que tuvo los pantalones de decirlo. Aquí los alcaldes de la zona metropolitana, ¿cuándo hablan del tema? Jamás. ¿Cuándo se involucra el tema cuando Jalisco es uno de los principales estados de desaparecidos? Jamás. Esperanza, estamos en una situación donde el sistema ya no funciona, y ojalá que esto sea un punto de quiebre, que sea Carlos la semilla que nos haga despertar a los mexicanos, que a los de closet, a los de sofá, esos luchadores de sofá, los haga salir de su zona de confort, y realmente logremos ese cambio que los mexicanos merecemos para volver a tener un país que fue grande en algún momento.
Para llegar al poder, para incidir en ese cambio, necesariamente hay que pasar por partidos políticos. Carlos Manso llegó a la vida independiente después de militar en el PRI y después de participar en Morena. Ignoro si se afilió a Morena. Sí sé que se afilió al PRI, pero cuando fue legislador de Morena, de agosto del 21 a agosto del año 2024, que por cierto, en tribuna dijo que esta descomposición empezó en Michoacán en 2006, cuando Felipe Calderón decide militarizar al país. Tenía ese discurso también de echar la culpa al gobierno de Felipe Calderón. Digo, me parece importante lo que hizo Carlos Manso, pero fue muy, muy frontal con el actual gobernador, y hay un video que ha sido muy comentado, Carlos, que supongo, perdón, ya te estoy hablando como tu amigo Carlos, Miguel Ángel Arévalo, supongo que tú lo viste cuando se coinciden en un punto al que llegan a una actividad pública y hasta en una actitud de burla le dice el gobernador que a cuántos ha abatido, después de un video que él transmite a sus policías diciéndoles a quien se resista al arresto, a quien vaya armado, pues no tengan consideración. Ahora sí que estaba dando instrucciones que le hicieron tener el sobrenombre para muchos que sí le pusieron como el Bukele mexicano. ¿Qué opinas de esto último?
Mira, señor Bellona, qué poca madre el gobernador de Michoacán. Ese hombre debe caer lo más pronto posible por la vía democrática, por la gente en las calles, y va a caer, de Esperanza. Es increíble que a tan solo unas horas de haber muerto Carlos, no de haber muerto, de que lo asesinaran a Carlos, haya desaparecido otro exalcalde y otro alcalde, el de Pátzcuaro, esté amenazado de muerte también y no se haga nada. Ese video del que tú hablas, la verdad es que es cínico por parte del gobernador. En lugar de mostrar apoyo, en lugar de apoyar a que se detengan los delincuentes, no, es reírse de la estrategia. Que te lo puedo asegurar, Esperanza, y a lo mejor me van a juzgar muchos abogados y me van a decir, ¿cómo es posible que estás hablando de esto? Pero derechos humanos para los criminales, estamos llegando a un punto en el que la gente ya no quiere eso. Estamos en un punto de quiebre donde la gente ya no quiere hablar de derechos humanos y prefiere hablar de limitación de derechos para vivir en un estado de seguridad. Lo comparaban con mi amigo con Bukele. Creo que es una comparación muy extrema e incorrecta por los perfiles tan distintos que maneja uno de otro, pero la sociedad, y no me dejarás mentir, Esperanza, todos lo pensamos, pero tenemos miedo que nos critiquen como políticamente incorrectos, el decir que no haya derechos humanos para los delincuentes. Ya lo dijo en algún momento el Bronco, aprovechando también ese discurso, ¿no? La pena de muerte, regresaba la pena de muerte con Bronco, a mocharle las manos a la gente. La gente está tan harta, Esperanza. La gente está tan cansada ya de que detengan a alguien y lo dejen salir, como por ejemplo al propio asesino de Carlos Manso. Meses antes lo habían detenido y lo dejaron salir. Él estuvo detenido y Carlos Manso lo anunció en sus redes sociales: detuvimos a una persona de crimen organizado, y él es el mismo que asesinó a Carlos Manso el pasado 1 de noviembre. ¿Qué quiere la gente? Ya está hasta la madre, ya estamos cansados de un sistema judicial corrupto, ineficiente, de que, oye, ve y denuncia, pero ¿qué va a pasar si denuncio? ¿Me van a matar? ¿Tú crees, Esperanza, con qué tranquilidad alguien puede ir a denunciar un acto ilícito si a los funcionarios públicos, que son los que tienen el poder, los que tienen seguridad, los matan por denunciar? Ahora imagínate tú y yo, ciudadanos de a pie, ¿con qué calma vamos a ir a la fiscalía? Si vamos a la fiscalía a denunciar porque nos robaron una autoparte, y los ministerios públicos tienen el valor y el cinismo de decir, joven, pues vaya a las 5 de febrero a recuperar sus autopartes, ¿con qué seguridad vamos a denunciar, Esperanza?
Estamos en un momento crítico. Hablaste de los desaparecidos. Carlos Manso, tu amigo, hablaba de Michoacán y las fosas clandestinas, y hablaba de la inseguridad y el cobro de piso, pero él estaba encabezando operativos. El día que lo matan no traía el chaleco antibalas, pero en muchos videos lo apreciamos con chaleco antibalas. Así era desde joven, así era tan arriesgado. ¿Tú percibías en él ese discurso incendiario, esa impotencia, porque habla con una energía hacia el gobernador Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán? Pues ahora sí que lo dice en pocas palabras, de corrupto es piropo, comparado con lo que podemos extraer de algunos videos y mensajes, y de cómo dice que está solapando a la delincuencia en Michoacán. Estamos en un momento donde llegó el hartazgo y llegó a través de la muerte, de la manera en que es asesinado Carlos Manso. ¿Desde qué año lo conociste? ¿Nunca perdiste el contacto con él?
Mira, Esperanza, yo conocí a Carlos por ahí del 2010 en el ITESO. Él estudiaba Ciencias Políticas, yo estudié Derecho. Y primero lo hicimos amigos por una relación política. Ambos militábamos en el PRI, ambos creíamos en un proyecto político que era el del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando todavía era gobernador del Estado de México él. Y ahí fue que nos conocimos, hicimos una buena amistad. Su discurso siempre era el de confrontar a los que él consideraba que era importante confrontar, inclusive a los mismos, del partido. Carlos y yo fuimos una piedrita negra en el PRI, a nosotros nos callaron muchas veces en el partido, nos censuraron dentro del partido porque criticábamos lo que estaba mal en el partido, aquí en el PRI Jalisco. Entonces Carlos sí siempre fue una persona así, nunca perdimos el rastro afortunadamente. Una de los regalos más bonitos que él me pudo haber dado fue el día de mi boda, que manejó 8 horas de Uruapan a Manzanillo, yo me casé en Manzanillo, manejó 8 horas de ida para acompañarnos en la boda, estuvo un par de horas nada más y se regresó de madrugada a Uruapan porque tenía compromisos que atender ya como alcalde electo en Uruapan. Y para mí eso fue uno de los regalos más bonitos, eso fue el año pasado. Este año nos volvimos a ver en la Navidad de Uruapan, nos invitó a un desfile de Navidad muy bonito que se hace ahí en la ciudad de Uruapan, un desfile interminable de casi 4 horas. Ahí fue la última vez que nos vimos en persona, Esperanza. Seguimos con la comunicación a través de WhatsApp y la última vez que pudimos platicar fue recién en su informe, en su primer informe de gobierno como alcalde. Fue, le escribí, le pedí que se cuidara mucho, que tuviera mucho cuidado, que lo miraba mucho y bueno, pues así son las cosas. Carlos y quienes lo conocíamos, no nos dejará mentir, creo que Carlos, a todos, incluyendo su esposa, pues ya nos estaba preparando para esta situación, ¿no? Porque era un hecho muy muy latente y algo que podía ocurrir en cualquier momento, aunque, pues bueno, no lo esperábamos tan pronto. Cuando yo supe la noticia de la muerte de Carlos, primero me enojé mucho con él, ¿no? Porque pues todo el mundo se lo decía, Carlos, cuídate, Carlos, cambia el discurso, ya no estamos en universidad, esto ya no es un pelearse contra las autoridades de la universidad o contra las autoridades del partido, ya es pelearte contra otro monstruo tan grande, inclusive más grande que el propio Estado, ¿no? Y mi primer sentimiento fue de enojo contra él, pero después, pues no, la verdad es que Carlos hizo lo correcto, Carlos tuvo las agallas de lo que mucha gente no tiene. Las agallas, inclusive tú lo sabes, Esperanza, varias veces hemos me has comentado si tratamos temas relacionados aquí a situaciones de seguridad y yo te he dicho que no me gusta. Yo, a mí me da miedo hablar de ese tema y no me gusta hablar de esas situaciones por miedo a represalias. A mi abuelo también lo asesinaron hace ya 34 años por un tema pues muy similar y a mí me da mucho miedo hablar de esto y Carlos no tuvo el miedo. Carlos siempre tuvo el valor de hacerlo de frente, de hablar con la verdad, y pues qué mejor manera de honrar su memoria que no olvidarnos de este movimiento, de no olvidarnos de lo que él buscaba, no solo, repito, para Europa, sino para todo México, y pues puedo hablar con emoción y con la fortuna de que tengo un amigo que dio la vida por su país.
Y hoy su viuda rinde protesta como alcaldesa, pero para despedirnos, seguiremos hablando del tema, estoy segura. Hoy, en un tema que no te gusta hablar, la pregunta, hace un momento dijiste por quién lo mató, la pregunta es, ¿la vida que se apaga, la vida de Carlos Manso, fue producto de una estrategia de seguridad fallida o de un Estado que quiso silenciarlo?
Ay, es una mezcla de ambas, porque al final el Estado es un Estado corrompido, un Estado podrido, putrefacto, que por Estado ya no tenemos que pensar únicamente en el gobierno, Esperanza. El Estado al día de hoy, y muchas veces el crimen organizado, ya toma más funciones de Estado que el propio gobierno. Entonces, hablar de un Estado que lo quería silenciar, estamos hablando de todo este sistema que en México gobierna y que no necesariamente se elige en las urnas.
Miguel Ángel Arévalo Ramírez, muchas gracias por esta plática, muchas gracias por abrir tu corazón, porque finalmente es hablar del nivel de lo personal, de la cercanía, de tu red de afectos, de un amigo. Y cuando un amigo se va, es una huella la que deja por siempre, una huella perenne. Miguel Ángel Arévalo, un abrazo, nuestras condolencias, especialista en datos personales, derecho corporativo, egresado del ITESO, analista político en este espacio.
Esperanza, un fuerte abrazo a todos. Bonito miércoles.
Vamos a la pausa. De regreso, la entrevista con la diputada local del Partido Morena, Candelaria Ochoa Ábalos. Continuamos en Política en Directo y me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica a la legisladora local del Partido Morena, Candelaria Ochoa Ábalos, porque si bien Pablo Lemus está por dar cuentas de su primer año de gobierno, también los legisladores locales están en ese ejercicio de rendición de cuentas. Y queremos conocer desde la perspectiva de Candelaria Ochoa lo que el gobernador afirma de que vamos muy bien, que durante su administración se ha marcado la diferencia gracias a la cercanía con la población. Una entrevista reciente que se publica hoy en el diario El Informador, donde habla de avances en inversión, en disminución de inseguridad y sobre todo en progreso y en cercanía. Saludo a Candelaria Ochoa, agradeciéndole de nueva cuenta y preguntándole, ¿cómo evalúa este el primer año de Pablo Lemus? Mañana está por entregar su informe ante el Congreso local.
¿Cómo estás, Esperanza? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Candelaria Ochoa.
Pues mira, lamentablemente Pablo Lemus no va a venir al Congreso del Estado, que es el lugar en donde se rinden cuentas de este primer año de gobierno. Él hará su gran fiesta en el Hospicio Cabaña, que por cierto acabo de proponer que no se debe prestar porque daña todo el patrimonio cultural, que además es reconocido por la UNESCO, pero que pues es un gobernador que se ha preocupado por el TikTok, por los outfits y por las fotos. Me preocupa muchísimo que Teuchitlán, que dijo que había invertido 300 millones de pesos ahí, y Teocaltiche, que 40 días lo iba a pacificar, pues siguen siendo grandes temas pendientes.
Y justo a unas horas de que Pablo Lemus dé a conocer su informe de gobierno, se publica una encuesta por el Grupo Reforma, el diario Mural en Guadalajara, respecto a su popularidad, y precisamente la noticia es que llega a su primer informe con un alto nivel de aceptación, con mejores números, que ha estado en una mejor opinión de los jaliscienses. ¿Qué opina, Candelaria Ochoa, de la manera en que Pablo Lemus está llegando en un momento donde ha habido situaciones también muy señaladas? Yo me refiero, y lo he mencionado en estos micrófonos en varias ocasiones, el tema de las inundaciones, los damnificados y por esta causa. En Puerto Vallarta una persona perdió la vida a causa de una crecida en la corriente, y el gobernador estaba posteando desde un partido de fútbol. Algunos lo califican insensible, sin embargo, en la encuesta sale con un alto nivel de aprobación, con mejores números. ¿Qué reflejará esto? Un 72% de acuerdo a lo publicado con el diario Mural.
Pues mira, yo creo que refleja solamente esto que yo te decía del TikTok, los videos y el gran gasto que han hecho en redes sociales y en medios de comunicación para plantear una imagen del gobernador, cuando en realidad tenemos todos estos pendientes. 8 personas fallecidas en Jalisco por temas de inundaciones, y claro, el argumento es siempre es que ahora fue una tormenta irregular, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy grave y es muy delicado que él se crea esta encuesta de un porcentaje tan alto cuando en realidad no se refleja en sus acciones de gobierno.
¿No compartes lo que él declara al diario El Informador de que ha mejorado mucho inseguridad?
Pues no la comparto por varias cosas. Primero, porque en seguridad pues no es precisamente en donde se le señale como el más efectivo, ¿verdad? Por eso decía Teuchitlán y Teocaltiche, que solamente por decir 2 casos, pero 3 presidentes municipales salen hoy con medidas de protección, como Encarnación de Díaz, en donde el trienio pasado casi matan al presidente municipal y a él no le brindaron seguridad. Entonces yo creo que lo que habla eso es de un mal manejo de seguridad. Y bueno, ¿qué decir de las cibertracks, verdad? Que las llevan a exhibir, pero que en realidad no sirven y no son efectivas para la seguridad de las y los jaliscienses.
Candelaria Ochoa, ¿debería de cambiarse este ejercicio de la entrega, de la rendición del primer informe del gobernador?
Pues mira, por primera vez ahora van a venir los funcionarios de primer nivel a rendir cuentas al pleno. Y ahí va a haber un proceso de diálogo mucho más particular, porque el año pasado solo nos permitían una intervención durante 3 minutos y no podías hacer intervenciones en todas las otras ramas más que en las que tú estabas como en parte de una comisión. Y yo, no sé si tú sepas, pero yo participé prácticamente en todas y en todas tuve opinión, porque me parece que es muy importante que esa es una tarea que nos corresponde como diputados y diputadas. Así que yo sí lo hice.
Asuntos de seguridad, de movilidad y de agua para todos y agua de buena calidad y a precio justo han sido los que han ocupado buena parte del tiempo y de la agenda en el trabajo en el legislativo. El gobernador ofreció reingeniería, ofreció un diagnóstico preciso y un plan de acción. ¿Esperas tú algún mensaje o que en estos tres rubros de los que hablo haya alguna precisión el día de mañana?
Pues fíjate que sobre la reingeniería del CIAPA, estaba escuchando una noticia el día de hoy diciendo que ya tienen 100 observaciones para la reingeniería del CIAPA, pero se les pidió desde este Congreso una reingeniería y es momento que no la hemos recibido. Entonces, ¿con quién la hicieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué dice esta reingeniería? No lo sabemos todavía. Pero lo cierto es que el agua sigue saliendo mugrosa y a la gente le quieren seguir cobrando aumento tras aumento del agua.
Y en tu trabajo legislativo, Candelaria Ochoa, precisamente después de un año de estar como diputada local, hace apenas unos días hiciste un ejercicio de rendición de cuentas, de compartir lo que ha sido eje de tu trabajo, las actividades más relevantes. ¿Qué nos puedes informar?
Bueno, mira, yo te quiero decir que la semana pasada que rendimos un informe y uno que voy a entregar a las personas mano a mano, es el que he presentado 33 iniciativas y estas iniciativas tienen varios elementos que a mí me importan muchísimo. La primera es que un eje que he impulsado es el tema de igualdad, el otro es el de justicia social, otro es el de gobernanza y otro es el medio ambiente. Y en ese sentido, pues te quiero decir que las 33 iniciativas que he propuesto y las 22 a las que me he sumado de la alianza que conformamos en 2024, pues tiene que ver precisamente con la tipificación del feminicidio infantil, la vivienda para mujeres jefas de hogar, el reconocimiento a la interrupción legal del embarazo como un servicio básico de salud, la realización del reconocimiento Hermila Galindo, el reglamento de la unidad de género para aquí, para los trabajadores y trabajadoras del Congreso. En justicia social te voy a decir dos o tres también porque son muchas, pero el fortalecimiento para el apoyo a familiares de personas desaparecidas, la reforma para el derecho a la identidad de mexicanas y mexicanos en el extranjero, las casas de asistencia integral para personas adultas mayores. En medio ambiente, pues bueno, todo el tema de la biodiversidad del lago de Chapala y su conservación, además de el fortalecimiento de las acciones para que no pongan en riesgo el medio ambiente, y el reconocimiento para que la Secretaría de Salud atienda a todas las y los pobladores de la ribera de la cuenca Lerma-Chapala que han presentado desde hace muchos años problemas de diálisis, ¿no?, de riñón. En materia de gobernanza y rendición de cuentas, pues bueno, por supuesto yo propuse que el presupuesto de egresos y la ley de ingresos se realizara a través de una consulta pública, el fortalecimiento del IPEJAL y también de una auditoría externa al mismo, porque se han invertido los recursos del IPEJAL, pero no se han rendido cuentas, digo, el caso de Chacalatepec, de ahora las villas panamericanas, entre muchas otras, en donde es recurso de las y los trabajadores y pensionados que no se les rinde cuentas. Y por otro lado, pues por supuesto también el fortalecimiento de los órganos internos de control municipal, que había cerca de 21, después de esta iniciativa se conformaron 70 y yo espero que los 125 estén muy pronto pues constituidos, ¿no? También pues una distribución equitativa de los recursos a los municipios, sin pensar en que son de un partido o de otro, sino hacer una distribución equitativa a cada uno.
ha sido un año intenso y en este último punto que abordas, Candelaria Ochoa, estamos precisamente en el momento en donde se está dando a conocer la aprobación de los presupuestos. El propio gobernador ha dicho que ya con que le den a Jalisco del gobierno federal para el plan carretero estaría, digamos, no lo dijo así, pero estaría dándose por bien servido, en un mensaje donde deja entrever que no ha habido mucha disponibilidad de recursos o mucha entrega de recursos adicionales o para proyectos especiales, sobre todo cuando en estos momentos hay legisladores de diferentes partidos que luego parece que están haciendo ese trabajo a que llegue el recurso extra. Hay varias llamadas y tienen algunas que ver con el tema del presupuesto. Dos personas que una pregunta que si eres académica, que si das clases en la UDG, y otra que si estás de acuerdo en que se haya votado el presupuesto incluso con un error en el presupuesto para la UDG, algo que la propia presidenta dijo que no se le afectaría a la Casa de Estudios. Aprovecho a leer dos más. Es Adriana Águila, que te felicita, que siempre está atenta a tu trabajo. Andrés Miranda, que ya estamos enfadados de Claudia Sheinbaum, que si eso no te afecta, que está en un momento muy complicado el gobierno de Claudia Sheinbaum por la situación del alcalde asesinado en Uruapan. Andrés Miranda, Candelaria Ochoa, no tiene vergüenza de estar con Morena, porque en estos momentos se les menciona mucho en temas de corrupción y la inseguridad, y otros como el señor Jorge Rojas, que dice que feliciten a la camarada.
Muchas gracias a todos sus comentarios, pues todos los tomamos en cuenta como siempre, nomás lo único que no admito pues son groserías, ¿verdad? Sobre el presupuesto para algunos rubros, te voy a decir algunos, voy a proponer uno específicamente que es para el Instituto Jalisciense de Cancerología, que tiene hoy 28,500 millones menos, y estamos proponiendo un aumento para el tratamiento del cáncer de mama y cérvico-uterino. ¿Por qué lo proponemos? Porque no existe un desglose específico para el mismo, para el cáncer de mama y la salud integral de las mujeres, porque el Instituto de Cancerología presenta esta reducción presupuestal de 3.61%, o sea, son 28.5 millones, el incremento del 2.54 en el sector salud solo se destina a infraestructura y no a la atención, y no se contempla un fondo específico para el cáncer de mama en mujeres adultas, así como que la atención integral a la salud se aborda sin etiquetación presupuestaria. Ese es uno nuevo que voy a proponer, pero en la Secretaría de Salud en particular se etiquetan 100 millones de pesos para la creación del programa presupuestal Promoción, Prevención y Detección de Cáncer de Mama y Cervicuterino, pero como te decía, pues tiene una disminución del 3.7%. En materia de igualdad sustantiva me preocupa porque solo representa el 0.34% del gasto total, o sea, la igualdad solamente son 627,697,462 pesos. Por lo tanto, una prioridad pues no es ni siquiera que tenga el 1% del presupuesto. Y hay una falta de integración transversal porque no se observan partidas de igualdad de género ni en educación, ni en desarrollo social, ni en cultura. Y en educación, precisamente el año pasado, al secretario de Educación yo le hacía esta observación de que no hay una atención integral que sea transversal en materia de educación, y él tiene ahí muchísima responsabilidad. Entonces consideramos que al menos el 10% del presupuesto debería ser destinado a refugios y a la atención psicológica especializada, también asignar partidas de transversalidad de género en las secretarías del Poder Ejecutivo, porque no hay esta práctica de la transversalidad, fortalecer a los centros de justicia con personal y con cobertura municipal, instituir un fondo estatal de igualdad sustantiva y exigir informes trimestrales de ejecución y cumplimiento de metas. Y en materia de personas desaparecidas, te quiero decir algo que me preocupa. Sí es cierto que hay un aumento en el anexo transversal, que pasa de 774 millones de pesos a 2.011 millones, y más de 1.000 millones van a la construcción de un centro de inteligencia del escudo urbano. Sin embargo, el que van a construir en Providencia, sin embargo, ninguna persona ha sido localizada por el escudo urbano C5. Ninguna. Y mira que nos dicen todavía la semana pasada de este jovencito que salió de Tlajomulco, que dicen que el C5 vio que dejó su bicicleta y se subió a una camioneta. ¿Y qué pasó con esa camioneta? No tenemos seguimiento de la misma. Y así tengo muchos casos que decirte. También hay un aumento del 1.64 a la comisión de búsqueda por $1,000,000 más, pero hay una reducción del 6.25% para la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Y también lo que tiene un aumento muy importante y que hay que rescatarlo es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con un 20.92%. Pero hay un aumento del 20% en la Secretaría de Inteligencia y no sabemos qué hace esta Secretaría de Inteligencia. Entonces, esas son mis observaciones a bote pronto, porque apenas lo recibimos de manera electrónica y yo espero que tengamos en las comparecencias un mayor nivel de intervención de el presupuesto público.
Y le daremos el seguimiento correspondiente. Muchas gracias, Candelaria Ochoa Ábalos, por esta entrevista, por la atención a la petición de información y siempre estar dispuesta a comentarnos lo que se está haciendo y lo que se está observando.
Claro que sí, Esperanza. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias y gracias a tu público.
Muy buenas tardes. Continuamos en Política en Directo. Andrés Miranda Guzmán dice que ya nos enfadamos de las mentiras de la presidenta, que felicita al colaborador Miguel Ángel Arévalo por su intervención el día de hoy. Andrés Miranda Guzmán dice que Candelaria Ochoa ha estado trabajando en el partido Morena, dice que ahí hay gente que no es honesta. En el servicio social piden sangre tipo cualquiera, el que sea, para Adriana Estrada Díaz, porque ella está internada en la clínica 89. Raúl Castro considera que Morena utiliza el poder para acabar con sus enemigos y no para mejorar. Antonio Arriaga, totalmente de acuerdo con la intervención de Miguel Ángel Arévalo, dijo la pura verdad, aunque duela, da rabia ver cómo está el país. Pedro Ceja y muchos más, le haría llegar los mensajes al abogado, están expresándose en torno al comentario que hizo hoy. Y Juan Ramón Flores, sobre la entrevista con Candelaria Ochoa, lo que dice del C5. Gracias por su atención. Hasta mañana. Buenas tardes.